mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevos movimientos en el Ayuntamiento de Ourense. Los concejales díscolos de Democracia Orensana, María Teresa Rodríguez, María del Mar Fernández Dibuja y Miguel Caride, presentaron esta mañana un escrito por registro y ante la Secretaría del Pleno ante la decisión de abandonar el Grupo Municipal de Democracia Orensana y pasar a la condición de concejales no adscritos. Además, Miguel Caride, diputado provincial, presentó por registro y ante la Secretaría de la Diputación Provincial su renuncia a continuar en el Grupo Provincial de Democracia Orensana y solicita el pase también al grupo de los no adscritos. En su renuncia afirman que en el seno de ambos grupos, municipal y provincial, no existe democracia interna, ya que todas las decisiones las adopta unilateralmente el alcalde Gonzalo Jácome, sin atender a ninguna otra razón que no sea su propia voluntad, sin contar con su opinión y no permitiéndosele expresar su parecer ni intervenir en ningún debate. Además, señalan que no pueden seguir vinculados a las siglas de Democracia Orensana porque representan todo lo negativo de la ciudad. Los tres representantes políticos aseguran en su renuncia que permanecieron durante los últimos meses en un discreto silencio, observando la evolución de los acontecimientos y asistiendo atónitos al espectáculo del juego político de los grandes partidos que tienen la solución en sus manos, dicen en su escrito de renuncia, y que son incapaces de resolver la extravagante situación de que la tercera ciudad de Galicia esté gobernada por tres personas incapaces materialmente de ejercer la dirección política necesaria para atender a todos los problemas, retos y necesidades del Ayuntamiento de Orense. Es lo que han comunicado los tres ediles díscolos tras presentar su renuncia a continuar en el partido de Jácome. ¿Y qué ha dicho Gonzalo Jácome tras conocer esa renuncia? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el alcalde de Orense considera que el abandono del grupo de Democracia Orensana por parte de María Teresa Rodríguez, María del Mar Fernández Dibuja y Miguel Caride se ha producido únicamente por intereses económicos. Jácome ha valorado la decisión de sus excompañeros de grupo municipal, explicando que han tomado esa decisión una vez se les comunicó que no iban a ser convocados a las juntas de área porque no tenían disciplina de voto en los plenos. Con ello, dice Jácome, dejarían de percibir los algo más de 300 euros mensuales que cobran por asistir a las juntas de área. Escuchamos al alcalde, que les ha llamado de todo menos bonitos.
Evidencia que los tránsfugas, los traidores a los que yo he llamado siempre a estas personas de Democracia Orensana, que estaban en el Grupo Municipal de Democracia Orensana, estaban única y exclusivamente por intereses. Es decir, tenemos un pleito pendiente donde se les va y se le iba a echar del grupo forzosamente, pero en el momento en que le quitamos las juntas de área y sus compensaciones económicas, en torno a 300 euros al mes, en el momento que se las quitamos, abandonan el grupo por 300 euros. Con lo cual, fíjense de qué tipo de personas estamos hablando.
Según Jácome, se van antes de que los echen.
Escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Las lluvias serán generalizadas en toda la provincia durante toda esta jornada, como hemos vivido durante esta mañana. Los termómetros subirán hasta los 18 grados en Verín, 20 grados alcanzará Obarco, 21 grados la capital de las Burgas. Los ciudadanos viven esos primeros días en los que hacen frente a que hay que circular por la ciudad a 30 kilómetros por hora. Hemos visto algunos frenazos al darse cuenta los conductores que estaban incumpliendo. Otros siguen sin percatarse la velocidad y hay quien se extraña. Los taxistas incluso afirman que los clientes incluso les llegaron a preguntar por qué iban tan despacio. Francisco Javier Álvarez, presidente de los taxistas de Ourense en la cadena COPE.
Clientes sí que se dan cuenta de que vamos muy despacio. Sí, pero como vamos tan despacio, claro, vamos hasta 30, empezó la norma esta y para 30 por hora, hoy los coches, pues a 30 muchos son automáticos, incluso tienes que ir frenando constantemente, porque los automáticos, vamos, ya pasan, con la marcha metida hacia adelante, ya pasan de los 30.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La tierra se volvió a mover en la provincia de Orense.
Los concellos de Laza y Abeiga registraron sendos temblores de tierra esta madrugada. Según los registros del Instituto Geográfico Nacional, el primer seísmo tuvo lugar a las 4 y 11 minutos en Abeiga. Fue de magnitud 2 en la escala Richter y con el epicentro situado a 4 kilómetros de profundidad. Algo más de dos horas después, a las 7 menos cuarto de la mañana, se producía el segundo temblor, 2,8 grados de magnitud en Laza. El epicentro de este seísmo se localizó a 5 kilómetros de profundidad.
En un momento te cuento cómo está la situación del COVID-19 en la provincia de Orense.
Campamento deportivo de verán Gali Deportes San Cibrau.
Para nenos e nenas nados entre 2009 e 2015, empadroados no Concello de San Cibrau, eles ou os seus pais ou titores.
Con fútbol, básquet, atletismo, natación, waterpolo, rugby, senderismo, baile, xogos populares.
Ata o 28 de maio podes inscribirte ata cubrir o límite de prazas ofertadas.
Campamento matinal totalmente gratuito.
Concello de San Cibrau das Viñas.
El Sergas organiza un cribado poblacional en Lobios este próximo sábado, día 15 de mayo. 600 personas de entre 16 y 70 años serán convocadas. Lobios tiene a día de hoy 11 casos activos de coronavirus y una incidencia acumulada a 7 días superior a 400. Este municipio orensano entra esta medianoche en nivel alto de restricciones. Y es que después de la reunión del comité clínico se ha decidido que Laza se mantenga en nivel máximo. Pero a partir de esta medianoche, después de un mes en nivel máximo, Cualedro alivia restricciones. Además, no pasa a nivel alto, pasa directamente a nivel medio. Se determinó que a partir de esta medianoche, como decíamos, Lobios pase a nivel alto y nivel medio, junto a Cualedro llegará o subirá Barbadas, estará en nivel medio, y se mantendrán los municipios de Carballeda, de Valdeorras y de Etoén. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De la visita del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, que estuvo hoy en Rubiá. Allí anunció la próxima publicación por parte de la Consellería de Cultura, Educación y Universidades de la licitación del proyecto de renovación integral del Colegio de Educación Infantil Virxe do Camiño. Según explicó el delegado, las obras van a suponer una inversión de 245.000 euros y consistirán en la renovación de las cubiertas del centro, al que también se van a pintar las fachadas, y se resolverán los problemas de humedad que presenta. También se va a mejorar la accesibilidad del edificio y se cambiarán las ventanas de los tres edificios que componen el centro educativo.
El Ayuntamiento de Orense destinará 210.000 euros para que los niños de la ciudad puedan adquirir libros en el comercio local. Esta iniciativa fue aprobada esta mañana en Junta de Gobierno y está destinada a niños nacidos del 2003 hasta la actualidad y empadronados en la ciudad de Orense. Será un ejemplar por cada niño, por importe de hasta 20 euros, que podrán retirar en las librerías de la capital de las Burgas. La campaña se va a realizar, según anuncian desde el Ayuntamiento de Orense, del 23 de junio al 14 de agosto. Y se debe realizar la solicitud a través de libros.concellodorense.es, donde habrá además un listado de los establecimientos participantes en dicha campaña. Recordemos que el Ayuntamiento de Orense, de esta manera, da continuidad a la campaña desarrollada el año pasado bajo el título Un libro desconfina tu imaginación, con el que se pretendía el gratificar a los niños por su comportamiento durante el confinamiento y también por el curso académico. En esa primera campaña que se desarrolló participaron 8.470 niños y un total de 35 librerías de la ciudad. Por tanto, ahora se desarrollará la segunda campaña, recordemos, del 23 de junio al 14 de agosto, un ejemplar por cada niño que pueden retirar en una librería de la ciudad de Asburgas. Hoy es 13 de mayo, es un día muy importante en el Templo de Couto, es el Día de la Virgen de Fátima. A las 9:30 de la noche será el Rosario de Antorchas, que esta vez, al no haber procesión, se va a realizar en el interior del templo, con todas las medidas de seguridad, aforo limitado y mascarilla. Y en deportes, Clorense Baloncesto gana un partido vital para mantener la categoría. El equipo de Gonzalo García de Vitoria venía de dos derrotas consecutivas en los últimos días, una de ellas, además, por paliza, perdió por 39 puntos. Pues ayer, en un partido vital, derrotó al Lleida a domicilio por 2 puntos, 74-76. El COF jugaba el tercer partido en los últimos 7 días, visitaba al conjunto ilerdense en un encuentro en el que ambos equipos necesitaban la victoria para acercarse a la salvación. Al final, el equipo urensano logró la victoria y supone un respiro para afrontar los próximos 2 partidos por disputar. Es la 1:29. Seguimos con más historias aquí en la cadena COPE. Estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense, lo habíamos anunciado y nos acompaña el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense, a quien le agradecemos su presencia aquí en los estudios de la cadena COPE, don Rafael Rodríguez Villarino. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Amelia.
Buenas tardes, Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Amelia?
Bueno, la noticia de esta mañana es la decisión de los tres concejales de Democracia en Sana, Díscolos con Jácome, María Teresa Rodríguez Garrido, María del Mar Fernández Dibuja y Miguel Caride, de abandonar el partido para pasar al grupo de los no adscritos. ¿Qué opinión le merece esta decisión? ¿Cree que hay algún movimiento detrás de esta operación?
Bueno, creo que es un movimiento natural, ¿no? Porque, de hecho, pues se veía que como grupo no existe Democracia Ourensana, y yo entiendo que los que eran representantes de Democracia Ourensana se sitúan en una posición natural, que es la posición que los representa a ellos, como, en este caso, concejales que, bueno, que representan lo que en su día iba a ser Democracia Ourensana, pero en lo que no es ahora mismo, ¿no? Se sienten extraños en una formación donde, además, no tienen participación. Y es lógico que quieran situarse fuera de la inscripción del partido.
Además de hablar de que se van porque no existe democracia interna, que todas las decisiones las adopta Gonzalo Jácome, sí que hablaba también de los partidos mayoritarios en el Ayuntamiento de Ourense. Dicen textualmente que se mantuvieron un discreto silencio, observando la evolución de los acontecimientos, y que asistieron atónitos al espectáculo del juego político de los grandes partidos, que tienen la solución en sus manos y son incapaces, dicen textualmente, de resolver la extravagante situación de que la tercera ciudad de Galicia esté gobernada por tres personas incapaces materialmente de ejercer la dirección política necesaria para atender los problemas del Ayuntamiento de Ourense.
Sí, bueno, la perplejidad yo creo que es de todos, porque efectivamente son ellos mismos quien hablan de su propio grupo, al que conocen y al que consideran a esas personas pues incapaces precisamente de llevar un ayuntamiento. En lo que no puedo estar tan de acuerdo después es que culpen al 50% a los dos grandes partidos, en este caso el partido que ganó las elecciones, que es el Partido Socialista, y a la segunda fuerza, que es el Partido Popular, de esta situación. Porque todo el mundo sabe que no es así. De hecho, el Partido Popular en su momento propuso una condición absolutamente ilegítima, el partido que perdió las elecciones. Recordemos que el Partido Popular era el partido que gobernaba en el anterior mandato. Perdió las elecciones en las últimas convocatorias y exigió que la persona que había sido más votada por la ciudadanía se apartase para poder ofrecerle una estabilidad, un gobierno de estabilidad que llaman ellos a la ciudad, ¿no? Es decir, un gobierno en el que estuvieran ellos. Yo en ese caso decidí dar un paso y, por el bien de la gobernabilidad de la ciudad, ponerme a un lado y facilitar cualquier tipo de acuerdo para darle el gobierno que necesita esta ciudad. Y todo el mundo sabe lo que pasó después, que el Partido Popular, en vez de cumplir con la promesa que ellos dijeron que se llevaría adelante si yo daba ese paso, lo que me pidieron es que abandonara la vida política, lo cual es, si lo primero era inasumible, lo segundo ya es incluso ofensivo, ¿no? Entonces no puede culpar nadie al Partido Socialista de lo que está pasando, porque ha hecho todo lo posible después de haber ganado las elecciones, y yo he hecho algo de lo que no creo que existan muchos precedentes después de haber sido el candidato más votado. Entonces, el único responsable de lo que está pasando hoy es el Partido Popular, y nadie puede tener ya ninguna duda.
Después de esta situación, ¿no hay ninguna posibilidad, vea finalizadas las posibilidades, de poder promover una moción de censura contra Jácome?
Es que nosotros, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más? Me tengo que ir de la provincia, debo abandonar el país. Es que es algo tan inaudito que el propio Partido Popular ahora ya empieza a escapar de esa petición sin renunciar a ella, ojo. Y empieza a decir que, bueno, que ellos siempre ofrecieron la posibilidad de llegar a un gobierno de coalición, y claro que ese gobierno de coalición, pues el Partido Socialista se opone y tal. Lo único que tiene que hacer el Partido Popular es dejar gobernar a la fuerza más votada y dejarla gobernar simplemente cumpliendo con su responsabilidad, que es facilitando ese cambio en el grupo de gobierno. Y no puede seguir a mantener, y tendría que pedir perdón a la democracia, por haber propuesto una condición tan ilegítima, tan vergonzante. Y eso es lo único que hay que hacer. Nosotros más no podemos hacer.
Bueno, digo, vista la situación en este momento, tenemos Jácome hasta dentro de 2 años, ¿no?
Bueno, si eso es así, que tiene visos de ser así, solo hay un responsable. Nadie debe tener dudas. Es el mismo partido que lo situó al frente del gobierno. El mismo partido que lo mantiene y el mismo partido que impide que se cambie, que es el Partido Popular. No hay ninguna duda, y si no, que alguien diga lo contrario.
¿Cómo está la situación en el Grupo Municipal Socialista? ¿Estaba preparado José Ruas para ser alcaldable si salía adelante una moción de censura?
Nunca se habló de eso. Eso fueron rumores que extendieron otras personas. Pero el Partido Socialista jamás propuso a ninguna persona. Lo único que hizo el Partido Socialista es aceptar que en ese caso, lo que yo había propuesto de ponerme a un lado y no ser yo la persona que encabezara esa moción de censura, ¿no? Pero jamás se puso sobre la mesa ningún nombre. Es que eso es absolutamente, radicalmente falso. Lo cierto es que cualquiera de los integrantes del Grupo Socialista podría ser un digno candidato para estar al frente de la moción de censura. Pero a esa tesitura ya no llegamos, porque inmediatamente la respuesta del Partido Popular es que no solo yo me debería apartar, sino que además debería abandonar la política. Algo que yo creo no existe ningún precedente en este país.
Señor Villariño, ¿por qué esos rumores? Estábamos hablando de rumores. ¿Por qué esos rumores de que los concejales del PSOE no se llevan bien? ¿De que hay grupos dentro del propio grupo municipal del PSOE?
Bueno, porque hay intereses, ¿no? Hay grupos dentro de todos los grupos. El Partido Popular es un claro ejemplo. La lucha de boinas y birretes es histórica, ya conocida desde hace muchísimo tiempo. Hay grupos y personas con diferencias de opinión en todas las formaciones políticas. Y, lógicamente, aquellos que, de alguna manera, les molesta que el Partido Socialista pueda gobernar, pues siempre van a esgrimir ese mismo argumento. Es que hay grupos en el Partido Socialista. El Partido Socialista, cuando ha votado, y de eso son testimonio todas las actas de los plenos, siempre ha votado en la misma dirección. Cuando se ha firmado la moción de censura, que está en una notaría porque no se puede presentar en la Secretaría del Ayuntamiento hasta tener las 14 firmas, pues cuando se ha hecho, todos los miembros del Grupo Socialista han votado exactamente igual, han firmado y han actuado siempre de la misma manera. Esa es la evidencia. Lo demás, pues bueno, forma parte del juego político que a algunos le interesa.
Hay algunas voces dentro del Partido Socialista, como la de Vázquez Barquero, que criticaron las formas en aquel paso personal que ha dado. Dice que lo que tiene que hacer es comunicarlo el grupo municipal, porque tiene mucha importancia, y llevarse a una asamblea del Partido Socialista en la ciudad.
Bueno, Vázquez Barquero obviamente habla de lo que sabe, ¿no? Pero ignora que fue comunicado al partido, a los integrantes del partido, esta decisión, claro que sí. Pero no se lleva a ninguna asamblea una decisión personal. La decisión personal es la decisión que yo tomé en ese momento. Y eso no es una decisión asamblearia. Es una decisión de la persona que ha ganado las elecciones y que decide ponerse a un lado por el bien, por la gobernabilidad, que en este caso, de un concello. ¿A qué asamblea se lleva eso?
En la 1:38 minutos, estamos en directo con Rafael Rodríguez Villarino. El Partido Popular dice que no le ha contestado una pregunta, que es si formaría un gobierno de coalición con Partido Popular, Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense.
La única pregunta que tiene que responder el Partido Popular es por qué le pide a la persona que ha ganado las elecciones, que tiene una experiencia de 12 años al frente de una alcaldía, una experiencia intachable, ¿por qué a esa persona le exige que se aparte para poder gobernar? ¿Y por qué cuando lo hace le dice que abandone la política? Esa es la única explicación que hay que dar. Ninguna más. Lo que pasa es que el Partido Popular quiere desviar la atención de esa barbaridad que ha pedido. Y además imagínese lo que sería esto si además, fíjese, una persona gana unas elecciones, esa persona se aparta, esa persona después le dicen que deje la política. Si todo eso se cumpliese y esa persona, que soy yo, dejase la política, después entraría el Partido Popular a formar parte de un gobierno de coalición. Pero ¿dónde está la lógica? ¿Dónde están los principios y los valores que guían ese modo de actuar? El Partido Popular tiene mucho que explicar. Y cuando tuvo la oportunidad de hacerlo en un debate, como se planteó en Telemiño, lo que hizo el señor Jesús Vázquez es renunciar a hacerlo. Porque no sostiene la mirada. Porque no son capaces de explicar su modo de actuar si no es desde claves de poder del Partido Popular. Y eso de verdad que no le interesa a la ciudad. A la ciudad le interesa encontrar solución a sus problemas. Y no le interesa que el Partido Popular se perpetúe, porque donde se ha perpetuado ya sabemos cuál es el resultado. Miren esta provincia, miren esta ciudad.
¿A la ciudad le interesan las cuestiones que se plantearon en la encuesta que encargó el grupo de gobierno?
Yo creo que es una encuesta de intención de voto disfrazada de una encuesta de asuntos de interés para la ciudad, que no hay ninguno. Porque fíjense, pregunta por los rañaceos, pregunta por el parque acuático, pero ¿por qué no pregunta por lo que nosotros le hemos dicho que había que preguntar desde hace muchísimo tiempo? Desde que empezó el mandato, llevo solicitado que se hagan encuestas, claro que sí. Investigaciones sobre la situación de la exclusión social en Ourense, de la pobreza en Ourense, de la necesidad de los servicios sociales en esta provincia, en esta ciudad, de la necesidad que tenemos de dar respuesta a los problemas vecinales. Ninguna de esas preguntas, todas ellas necesarias, figuran en esa encuesta. Solo figuran pues cosas tan curiosas como a quién se quiere votar en las elecciones de los próximos, dentro de próximos dos años, e incluso se incluye un candidato que el Partido Popular no presentó. Entonces, pues bueno, yo creo que es fuera de cualquier lógica y un despilfarro, ¿no?
¿Y qué opinión le merece? ¿Por qué cree que se presenta un candidato que no es ni el coordinador del Partido Popular actual ni la portavoz del Partido Popular?
Eso habría que preguntárselo a Gonzalo Pérez Jácome y a Manuel Baltar, porque está claro que esa ideación no surge del Partido Socialista, a no ser que quiera atribuírsela también, ¿no? Esto no es ni más ni menos que una encuesta intentando prever un futuro, un horizonte, y además, de verdad, cualquiera que la ve, no hace falta ser un avezado analista político para darse cuenta que tiene una intención exclusivamente política, y si para eso se utilizan fondos públicos, mal vamos. Si Democracia Orensana y el Partido Popular quieren conocer la intención de voto, que se lo paguen. Y por otra parte, una administración pública que analice los aspectos que realmente necesita la ciudad y que no se dediquen a ahorrarle dinero a unas formaciones políticas que tienen recursos para hacerlo.
En este momento, entre lo que necesita la ciudad, según el PSOE, es un plan de ordenación alrededor de las nuevas normativas de tráfico, de la nueva normativa de velocidad, ¿no?
Entre otras muchas cosas, evidentemente. Aquí no vale todo con poner un circulito con que pone 30 de velocidad, ¿no? Hay que hacer muchas más cosas, hay que concienciar a la gente, hay que hacer campañas informativas, no hay que amenazar con radares, sino lo que hay que hacer es realmente ayudar a que esa movilidad y que esa disminución de los índices de contaminación y que esa humanización, en definitiva, de la ciudad, se lleven a la práctica del modo más civilizado posible. Eso es lo que hay que hacer.
¿Qué le parece al portavoz del Partido Socialista que Ourense, la ciudad, no vaya a estar presente en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid?
Bueno, que revela los intereses que tiene ahora mismo este gobierno municipal, ¿no? Escapar de cualquier cosa que suponga dar la cara por una ciudad a la que está abandonando. No debe sentirse muy satisfecho de lo que hay en esta ciudad, y parece mejor para él, en este caso, obviar incluso su presencia en un lugar donde, cuando asistió, incluso sentía un poco como de reparo, ¿no? Había ido la última vez detrás del alcalde de Vigo, y bueno, dijo, bueno, claro, después del alcalde de Vigo, presentarnos nosotros como que es un demérito, ¿no? La verdad es que esta ciudad necesita gente que la defienda, gente que la quiera y gente que tenga como interés hacer que las cosas cambien. No es el caso de Gonzalo Pérez Jácome ni del Partido Popular.
He escuchado a Jácome, señor Villarino, diciendo que Ourense nunca tuvo stand propio dentro de Fitur y que a lo único que representaba Ourense era el discurso que en este caso hacía, como hizo el año pasado, el propio alcalde. Y que con él se ahorran, dice, creo que entender, unos 2.000 euros. Yo no sé si la presentación de Ourense se puede limitar simplemente a un discurso.
Hombre, yo creo que se ahorraría bastante más si no hubiera hecho esa encuesta, por ejemplo. Y por lo menos se habría ido a un lugar de referencia mundial en el ámbito del turismo para decirle qué podemos ofrecer a las personas que nos pueden visitar, potenciales turistas, ¿no? Entonces yo, la verdad, no puedo más que discrepar de ese planteamiento y también de los planteamientos genéricos del actual alcalde, que son aquellos que se dedican a desprestigiar, a descalificar todo lo que se ha hecho antes, como si al llegar él hubiese cambiado y hubiese mejorado, ¿no? Todos sabemos que realmente es justo lo contrario y que de descalificar a los demás y de culpar a los demás no se vive, que lo que se vive es hacer propuestas e ilusionar a la gente. Y esto es lo que no está pasando.
Solo una cosita. ¿Esa ausencia de Jácome no se puede deber a que en este momento Ourense no puede ofrecer lo más importante que tenía, que era su oferta termal?
¿Y que siente vergüenza y que por eso no va? La verdad, no creo que sea solo eso. Pero lo que sí es cierto es que yo no veo en su modo de actuar ningún apego a esta ciudad. Cuando había sacado aquel famoso tuit de que quién va a competir con esto, con unas imágenes del mar, ya sabemos que somos una ciudad interior, ¿no? Cuando lleva mucho tiempo diciendo que el termalismo es un bluff del que no quiere responsabilizarse, pues es el alcalde. Cuando todas las potencialidades que tenemos en las riberas de los ríos están desaprovechadas y él a lo mejor no puede enseñarlas, pues algo tendría que haber hecho. Lo que no puede decir es que lleva 6 meses en la alcaldía, como si se olvidase del tiempo que tuvo un bigobierno, ¿no? Lleva 2 años, y en estos 2 años, pues la situación, todo el mundo puede ver cuál es. Una situación de una decadencia absoluta, una situación donde realmente no está para enorgullecerse, desde luego, el alcalde, pero él tiene que intentar que esta ciudad sea lo que fue, tener un horizonte, tener una imagen de hacia dónde queremos ir, que no son unas escaleras mecánicas ni unas torres que jamás estarán construidas. Esta ciudad tiene muchas otras posibilidades, pero necesita gente que realmente tenga un proyecto. Pero cuando se le habla de proyecto, de idea de ciudad, él no entiende estas abstracciones, ¿no? Entonces huye de todo esto y, bueno, va con una nueva ocurrencia que cada semana será distinta.
Jácome dice que el modelo de termas públicas gratuitas, histórico desde los años 90 en la ciudad orense, ahora no es posible. No sé si ese asunto está encima de la mesa del debate del Partido Socialista, la gratuidad o no de las termas públicas.
Es que un debate en torno al termalismo no puede ser una cosa tan limitada. Ourense, si quiere ser una ciudad termal, tiene que transformarse. No es simplemente tener unas charcas o abrirlas o no abrirlas. Es una imagen muy pobre. El termalismo en esta ciudad solo tiene potencial. Y solo tiene potencial porque no ha habido dirigentes que han sabido extraer todas las posibilidades que ofrece. Entonces eso supone no solo tener charcas, sino transformar esta ciudad para que el termalismo sea realmente esa riqueza que está ahí y que no ha sido utilizada. El debate es muchísimo más amplio. Es que ni siquiera depende de dónde estén las localizaciones termales, porque se pueden cambiar y se pueden canalizar las aguas y en distintos lugares hacer distintos proyectos. Lo que hay que hacer es decir, este es el proyecto que hay que llevar adelante. Había un plan estratégico termal de hace un montón de años del que no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Y si no tenemos una visión estratégica para el termalismo, esto va a seguir siendo pues una colección de ocurrencias. El propio Jácome tuvo una de un parque acuático termal. Una barbaridad. Una barbaridad porque, entre otras cosas, habría que enfriar el agua y habría que utilizar otro agua incluso, porque es incompatible con cualquier instalación de uso lúdico, rampas de plástico y cosas semejantes, porque no tiene compatibilidad. Es decir, es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido ni eso, ni cambiar cada día de ubicación pues una terma, o situar ahora un recinto termal debajo de la Plaza de Abastos, o como hacen otros, decir que el propio edificio de una diputación provincial será un hotel de 5 estrellas. Es que esto no va así. Hay que tener una proyección, hay que transformar la ciudad y dirigirla hacia el termalismo, y eso exige tomar grandes decisiones, pero hacerlo alguna vez.
¿Dónde cree usted que debería estar el hotel balneario de la ciudad?
Pues mire, le voy a ser muy sincero al respecto. Yo no opino sobre cuestiones concretas sin presentar un desarrollo de un proyecto. De un proyecto de ciudad, con muchísimas posibilidades. Nosotros tenemos un proyecto claro de ciudad. Además, en el caso del termalismo, con muchas ideas ya muy concretadas. Pero nosotros, cuando digo nosotros me refiero al Partido Socialista, vamos a desarrollarlo con una presentación pública de hacia dónde vamos a ir con todo esto. Y lo vamos a hacer en el momento apropiado. Nosotros no vamos a proponer situar ahora un balneario en la cárcel antigua, o situarlo en el ámbito, por ejemplo, del puente, o situarlo en Mende o en otros sitios como si fuera, pues no sé, una decisión caótica. Cualquier acción de esta naturaleza no es situar un balneario, sino es desarrollar un plan termal con todas las potencialidades que tiene para esta ciudad.
las termas de Chavasqueira, calcinadas hace 2 años, que fue un icono del termalismo en la ciudad, siguen la misma línea. ¿Para cuándo? ¿Qué ocurre? ¿Y cómo están viendo ustedes que 2 años después sigamos con las termas calcinadas?
Pues vemos que hay un responsable, que es el ayuntamiento. Y, sinceramente, el ayuntamiento tenía que haber resuelto este asunto. Lo que pasa es que se escuda que si un informe, que si faltan cosas, que si la concesionaria, que si la Confederación Hidrográfica, pero son todo excusas, porque para algo alguien rige un ayuntamiento, y esa responsabilidad no puede trasladarse, no es transitiva, no se puede pasar a otros. Esa responsabilidad debe materializarse en decisiones y en asumir lo que no se está haciendo. Pero como todos sabemos, el alcalde en este caso siempre actúa del mismo modo, y es culpando a alguien de lo que él no es capaz de hacer. Hay un responsable, y si no, que lo deje. Yo fui alcalde 12 años y asumí mis responsabilidades, como cualquier otro. Él también tiene que hacerlo.
Hablando de responsabilidades, decía el alcalde hace pocas fechas que si un ingeniero del ayuntamiento estuviera en Cabo Cañaveral, el hombre no hubiera llegado a la luna. Eso enfadó mucho a la Junta de Personal, que criticó duramente al alcalde. Esa relación alcalde-funcionarios pende de un hilo.
Bueno, el alcalde, como ya he comentado en varias ocasiones, siempre se escuda en alguien para evadirse de sus responsabilidades. Quizá uno de los modos más habituales en su comportamiento es, ya que no hago nada, por lo menos desvío la atención señalando un chivo expiatorio, culpando a alguien de algo. Y claro, los funcionarios están cansados, porque yo creo que es bastante inaudito que cualquier tipo de problema o dificultad interna se airee públicamente, como está haciendo el alcalde, y con ello se consiga pues ganar cierto populismo. Todo el mundo sabe que la clase funcionarial, sobre todo en tiempos de crisis, pues es una clase muy observada, porque hay una profunda pobreza, mucha gente que tiene dificultades laborales, y señalar como casta privilegiada a aquellos que están en la función pública, pues es un recurso esgrimido por aquellos que quieren alentar en el pueblo esa idea de que hay una serie de personas que dificultan todo y que impiden hacer las cosas. Bueno, todos sabemos que esto es falso. Es humillante para los trabajadores, y yo creo que es la primera vez que una administración pública intenta defenderse de aquellos que deberían dirigirla. Pero esto es permanente. Lo sabemos todos.
Pues don Rafael Rodríguez Villarino, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, le agradecemos que nos acompañe aquí los micrófonos de la cadena COPE para hablar de la actualidad. Mucho que contar todavía, ¿no? Porque cada día en el Ayuntamiento siempre hay noticias nuevas.
Bueno, pero siempre hay una única realidad. Y la única realidad es que hay un partido político, que es el Partido Popular, que obstaculiza el cambio, que impide cambiar, que es el que mantiene a la persona que un día tras otro nos da estas malas noticias. Y que este partido, el Partido Popular, si no da un paso para cambiar esta ciudad, lo vamos a pagar todos muy caros, porque a nadie le importa lo que le pase a un partido político. A la gente le importa que alguien tiene que resolver sus problemas, y ese alguien, esas personas que podríamos estar haciendo una gran labor, no podemos hacerlo porque simplemente se nos bloquea y obstaculiza. La gente tiene que ser consciente de eso.
Los ve gobernando durante mucho tiempo, al hilo de lo que decía antes Amelia, a 3 personas en el Ayuntamiento de Orense, o el tablero político todavía puede cambiar después de, por ejemplo, la noticia que hemos conocido hoy, los 3 díscolos que deciden irse al grupo de los no adscritos, y ya dicen que con Manuel Álvarez van a ser la 3ª formación política en el Ayuntamiento de Orense.
Lo que sí es cierto es que hoy el Partido Socialista podría estar gobernando la ciudad, y la podría estar gobernando con estabilidad. Y cuando digo estabilidad es con el número suficiente de personas para darles estabilidad. Yo sé que estas personas que se han desmarcado del Grupo Democracia Orensana apoyan sin lugar a dudas este cambio. Y sé que además que el Bloque Nacionalista Galego, incluso Ciudadanos, también lo apoyan. Con lo cual habría una fuerza mayoritaria que podría sacar adelante muchísimas cosas en esta ciudad. Eso es lo que no quiere el Partido Popular.
¿Sigue la oferta con Villarino apartado? ¿O con Villarino ahora dice, pues vuelvo a mi sitio y yo sería el candidato?
Pregúntenle al Partido Popular.
No, yo le pregunto a usted, ¿la oferta del PSOE qué es? ¿Con usted como candidato o mantiene que se aparta?
Pero es que yo no hay ninguna duda. Yo cuando hago una cosa, cuando digo una cosa, yo la cumplo. A mí, si la condición es que yo me aparte, yo lo repito. Yo claro que me aparto y no hay ningún problema. Mire, he ganado las elecciones. yo puedo apartarme sin ningún problema y que para conformar un gobierno. Pero la pregunta es, ¿voy a dejar la vida política? ¿De qué se me culpa? ¿Por qué tengo que renunciar a mi acta de concejal y, por tanto, a mi acta de diputado y abandonar la vida política? ¿Por ganar unas elecciones? ¿Por qué no le preguntan esto al Partido Popular? ¿Por qué no le preguntan por qué ponen estas condiciones que saben que son inauditas, aparte de antidemocráticas? Esto es lo que tienen que preguntarle. Porque yo creo que más no me puede pedir nadie. Yo creo que más no puedo hacer.
Y en el grupo municipal no habría ningún problema en que sea José Ruas o Natalia González.
Es que ya no es el grupo municipal, es el Partido Socialista. Es el Partido Socialista el que tomará una decisión desde el momento en que yo digo que me puedo poner a un lado, como he dicho, para conformar un gobierno. Pero la pregunta es, ¿el Partido Popular, que me excluye, va a querer entrar a formar parte de un gobierno de coalición al mismo tiempo que me pide que abandone la política? ¿Es capaz el Partido Popular de llegar a formular semejante petición? Es que no hay que huir de ese debate. Nosotros tenemos muy claro que la ciudad es lo primero, y yo también. Ojalá el Partido Popular lo tuviera, porque estaría gobernando ahora un partido que de verdad podría hacer cambiar las cosas para mejor.
Rafael Villarino, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Clínica Dental Parracía, para que no dejes de sonreír, durante los meses de mayo y junio, 200 euros de descuento en ortodoncias y 20% de descuento en blanqueamientos. La promoción no incluye seguros. Clínica Dental Parracía, a Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. El señor don Antonio Feijóo García falleció el día 12 de mayo de 2021, a los 72 años de edad, en su casa de Layas, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa, Estela Fernández Rodríguez, madre política, Jesusa Rodríguez Viso. Hermano, Joaquín Feijóo García. Hermanos políticos, Rosa Mari, Manuel y Ana María. Sobrinos, Carlos, Cristina, Rubén y Ana. Sobrinos políticos, Eva, Pablo y Lorena. Primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy jueves, día 13 de mayo a las 7 de la tarde, desde el velatorio de Layas a la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Layas, donde se celebrarán los funerales por el eterno descanso de su alma y posteriormente al traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquial, por cuyos favores les anticipan gracias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.